Recibimos a Aldo Tripaldi como todos los lunes para comentar alguna cuestión sobre buenas prácticas corporales, pero últimamente, los últimos lunes, ha tenido como un hilo conductor destinado al fútbol. Nos ha visitado la psicóloga María Noel Gibogre, Jorge Giordano. Hoy también parece que nos visita gente aquí en La Nueva Mañana, además de Aldo, como siempre, bienvenido aquí a Unirradio.
Bueno, muchas gracias, Regina. Bienvenidos entonces a este espacio, toda la audiencia. Así es, hace tres programas más o menos, como vos decías, estamos tratando el tema del fútbol, estamos aprendiendo sobre este deporte y principalmente con invitados especialistas en la temática. Estuvo, como vos bien decías, Jorge Giordano, director técnico de fútbol profesional, también estuvo la psicóloga en el deporte María Noel Gibogre. Y bueno, y hoy tenemos más profesionales vinculados al tema deporte. Especialmente vamos a hablar con otra psicóloga también, que es docente del Instituto Superior de Educación Física y que ya estuvo en otras oportunidades en este espacio, que es la psicóloga Laura Severino, con quien tratamos específicamente temas relacionados a la psicología, pero los factores que influyen en los jugadores, factores externos que influyen en los jugadores de fútbol y tanto también en los técnicos. Entonces, para empezar, lo que vamos a presentar es esa breve entrevista que tuvimos con la psicóloga Laura Severino al respecto de, bueno, cuáles son los factores que influyen psicológicamente en un deportista o en un técnico de fútbol.
¿Qué te parece o cuál es el papel que juega la prensa, tanto en el técnico como en los jugadores?
Yo tengo una postura que cada vez la corroboro más cuando veo programas deportivos. Y primero me gustaría, por ejemplo, saber dónde estudiaron periodismo deportivo, qué escuela tienen. Segundo, yo me pregunto a qué intereses están ligados o comprometidos de alguna forma. Porque cuando las personas dicen yo soy objetivo, nadie es objetivo. Nadie, seas periodista o no, seas hincha o no, ninguna persona es objetiva. Uno tiene que manejar toda esta cuestión de las subjetividades y plantear, bueno. Y tercero, los intereses económicos, ¿no? Que a veces, por una palabra o una actitud de un jugador, hacen 3-4 programas. Entonces ahí está el tema económico. A veces miro esporádicamente para ver qué dicen los periodistas deportivos, pero en general su opinión la tomo de forma muy relativa. Yo lo que le diría al jugador o al entrenador, que haga lo que hacen muchos, que hacen que hablan pero no dicen nada. Que hablan porque si no los persiguen y les empiezan a decir que está soberbio, que esto, que lo otro, que cambió, que hay que hablar. Pero que hagan como Cantinflas, ¿verdad? Estamos entrenando para eso, está todo muy bien, sí, bueno, respetamos al equipo, nosotros también hemos estado. Es decir, hablan pero no dicen nada. Y yo creo que esa es una estrategia inteligente, ¿verdad?
Ahora, y ese jugador joven que estuvo siempre en divisiones inferiores y juveniles y un día capaz que le toca probarse en primera, le va bien y la prensa lo acosa. Cuando se enfrenta a eso, ¿qué es lo que sucede en esa cabeza y cómo sostener eso, no?
Y lo que pasa que es, a ver, a los 18, 19 años, es tan fácil marearse. Marearse en el sentido de que la percepción de la realidad se vea tan deformada porque uno se siente Superman o la superchica con esa edad. Y si encima te dan un auto, en este país, ¿no? 0 kilómetros, y tenés ya un club de fans, y te ves en la tapa de revistas, de diarios, te persigue la prensa. Si no tenés claro dónde estás parado, y tus metas, y presentes, y a lo que querés llegar, es decir, si no hay una familia o un educador, alguien atrás que lo asesore, lo oriente.
A veces lo cumple el técnico con jugadores tan jóvenes.
Pero sin duda, sin duda. Yo creo que hay técnicos que son excelentes para formativas, ¿no? Porque son una especie de tutores de los jugadores. Son como padres, ¿tá? Trabajando con niños. Cada entrenador en su lugar, creo que es importante también saber dónde uno se siente cómodo y cuánto puede dar. Lo grave es que la familia está también reforzando al sistema exitista de que están esperando que tenga algo para que el muchacho se pueda ser vendido al exterior. Y si no hay un soporte previo a nivel familiar, a nivel social, psicológico, inclusive del entrenador, que a veces pasa a ser más referente que los propios padres, la función de orientación siempre se necesita. Habría que promoverla, ¿no? También, porque el técnico también hay otra cosa, no puede con todo. Nadie puede con todo.
Bueno, algunas palabras fuertes, otras no tanto. Lo cierto es que Laura siempre da su opinión, que se juega y también está abierta a la discusión. Decíamos fuera de micrófono y podemos aclararlo. En realidad no estamos metiendo a toda la prensa a partir de esto en una misma bolsa y que todos hacen un mal trabajo. Sí destacar que en momentos donde la violencia, particularmente en el fútbol, es algo que imperiosamente se necesita trabajar desde lo social, sabemos que desde la prensa se puede hacer mucho por mejorar esto. No entonces meter a todos en la misma bolsa, pero sí aclarar algo al respecto, ¿no?
Sí, lo hablábamos fuera de aire. No son todos los medios de prensa los que hacen un espectáculo y un lucro del deporte, en este caso del fútbol. Hay otros medios de prensa que se utilizan, que se enfocan justamente en el deporte en sí, en analizar la estrategia o ese tipo de cosas. Pero sí, una gran mayoría de los medios masivos que se utilizan, que hoy por hoy en nuestro país son los más escuchados, lamentablemente utilizan la violencia como espectáculo. Bueno, lo iba a comentar después, pero hay medios que, por ejemplo, generan una encuesta con respecto a si íbamos o no íbamos, cuántos de nosotros íbamos a ir a buchar a Ebra si venía a jugar el amistoso con Luis Suárez. Y después salimos a decir que estamos en contra de la violencia. Eso genera violencia.
Sí, y además convengamos que los principales medios son los que ejercen, digamos, mayor incidencia sobre la población. Porque uh-huh. También es verdad que otras opciones de periodismo y de análisis seguramente no tengan la misma llegada que sí tienen quienes arman un circo a veces de lo que es un deporte y lo que puede ser una pasión, ¿no? Por eso nos interesaba, bueno, meternos en este tema de la prensa, porque evidentemente en estos tres programas que hicimos de fútbol siempre salió el tema de la prensa. Particularmente entonces, para dentro de un ratito, vamos a conversar con una persona reconocida en los medios de prensa, es comunicador y es profesor de educación física, que en breves instantes va a charlar un ratito con nosotros. Algunas cuestiones que plantea Laura, ¿no? ¿Dónde se forman los periodistas? ¿A qué intereses están comprometidos? Eso puede quedar planteado entonces para cuando tengamos al invitado telefónico en un ratito nada más. Por otra parte, destaca esta buena estrategia que tienen los jugadores de cantinflear, le llama ella, ¿no? Uh-huh. Estamos entrenando para eso, ese casetito que dicen los periodistas que los jugadores se ponen. En realidad, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de la exposición mediática de los jugadores, es una buena estrategia. Por lo tanto, aquellos jugadores que utilizan esa estrategia, muchas veces son criticados también los jugadores no se expresan, no saben hablar. Seguramente en realidad lo que están haciendo es aplicar una estrategia de convivir con la prensa que justamente los agobia o a veces, bueno, quiere sacar algún pelito de más de donde pueda. La importancia del sustento familiar en esto, ¿no? Desde lo psicológico o un equipo multidisciplinario que sostenga principalmente a los chiquilines, divisiones inferiores, en donde se están formando. Y sabemos que el futbolista que es bueno, que tiene posibilidades, rápidamente, o sea, cuando tiene seguramente 16, 17 años, ya está hablando de irse al exterior y convivir con toda esta realidad, que sin duda que tener un respaldo familiar o del club siempre se hace, siempre se hace necesario. Y esto, a ver, que sucede acá, no pasa solamente en Uruguay, ¿no? En el mundo en general, el fútbol es cada vez más competitivo, más comercializado por los medios que de alguna manera comandan los intereses de este deporte. Y así como hoy está pasando con Tabárez, donde se lo critica por diferentes medios y utilizando cualquier tipo de adjetivo, también pasa en Inglaterra, está pasando con Mancini en el Manchester City, ¿no? Uh-huh. Digamos que también hay una cuestión de prontitud o de rapidez con los resultados en donde las críticas pasan de ser positivas a negativas en cuestión a veces de una o dos semanas, uno o dos programas. Bueno, entonces la pregunta nuestra es, bueno, ¿a quién se le ocurre hablar mal de un ganador? Como fue Tabárez, donde consiguió de un equipo que fue consolidando, que es un poco lo que hablábamos con Jorge Jordán en el programa pasado, ¿no? Fue consolidando desde las inferiores un equipo que, bueno, que tuvo su florecimiento, su esplendor en ese periodo de tiempo de el Mundial del 2010 en África o en 2011 en Argentina. Pero a veces hay que entender que los procesos son cíclicos, que los jugadores son cíclicos. Y algo de esto estábamos conversando el lunes pasado con Jorge Giordano. Lo recordamos entonces a través de este audio para seguir analizando esta temática.
Lo primero que influye es opinar con desconocimiento. Eso es atroz, porque sin darse cuenta están formando opinión. Y está tan complicada la sociedad que esa opinión que forman los periodistas sin conocimiento, en algunos casos, en otros no, después bajada al campo. Y son causantes de presiones a entrenadores y a directivos. Y bueno, y siempre el hilo más fino es el entrenador. Uh-huh. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y voy a insistir en una cosa que dije al principio: la formación permanente es fundamental. Un periodista, si se va a dedicar a analizar el fútbol, tendría que hacer el curso de entrenador. Nosotros, en los años que estamos en el ICEP, solo un periodista pidió para ir presencialmente a algunas clases. Después que fue a algunas clases, me dijo: bueno, yo estoy totalmente equivocado y de aquí en más voy a cambiar mi postura cuando analice.
¿Qué te parece o cuál es el papel que juega la prensa, tanto en el técnico como en los jugadores?
Yo tengo una postura...
Bueno, allí entonces lo que hablaba Jorge, ¿no?, en el programa anterior. En primer lugar, entender, y específicamente en el tema Tabárez y de selección, que el director técnico es un seleccionador. No tiene la posibilidad de realmente hacer un proceso de dirección técnica de un equipo que se junta 4 días antes para encarar un partido, ¿no? No siempre hay posibilidad de planificar y de llevar adelante una idea futbolística en ese tiempo. Sí está la ventaja de que él tiene un proceso de años, uh-huh, con cada uno, en donde fue de a poquito metiendo esa idea.
No, y que, como decías vos, los recibe 4 o 5 días antes, tiene 2 o 3 prácticas, pero además recibe jugadores que están siendo parte de diferentes procesos en sus respectivos equipos y que están pasando por diferentes etapas. Algunos vienen de ligas de Sudamérica y otros vienen de ligas europeas. Capaz que algunos están empezando una temporada y otros están compitiendo, tienen 2 partidos por semana, uno por la liga y otro por alguna copa internacional. Son jugadores que están pasando por diferentes momentos y ahí con todas esas piezas tiene que armar un rompecabezas en 5 días.
Ni que hablar. Y además que esto que decía, ¿no?, siempre va a depender del estado de ánimo y el entendimiento entre los jugadores. A veces el coordinar eso, justamente con lo que vos decís, con un calendario tan apretado, que los exige tanto, a veces realmente es difícil, ¿no? Pero el proceso del maestro Tabárez es evidente en los resultados, principalmente de las divisiones inferiores, donde, bueno, el equipo siempre ha ido al Mundial y los jugadores tienen un buen desempeño. Bueno, desde el punto de vista de resultados, pues les podrá ir un poco mejor o un poco peor, ¿no? Pero el proceso es evidente en esas
divisiones. Sí, digamos que vinculándolo con lo que venías hablando en cuanto a la prensa, no hubo lugar para que el periodismo pudiera criticar como en un principio, antes del 2010, antes de los resultados del 2010, se quiso hacer. Incluso, bueno, hubo varias polémicas en estos programas de los que nosotros hablamos, en donde se lo criticó mucho a Tabárez. Termina generando un proceso exitoso, del que nos vanagloriamos absolutamente todos, inclusive esos periodistas. Y hoy hubo lugar.
Estamos de vuelta haciendo hacha, ¿no?
Hoy estamos de vuelta haciendo hacha, exactamente, y olvidándonos de todo eso. En esos momentos yo considero que se los metió en el bolsillo, no hubo lugar para esas críticas, y ahora, bueno, con la mínima están otra vez tratando de hacer de Tabárez un fracaso, cuando nos estamos olvidando de todo eso, ¿no?
Pero además, vos fijate, de vivir una alegría y una euforia absoluta, uh-huh, pasamos a quedarnos en el último recuerdo de esta selección y de este proceso con cuestiones negativas. Más allá de que podamos ir al Mundial o no, lo último de lo que se está hablando de la selección es lo negativo, ¿no? Entonces, bueno, destacar allí que el proceso Tabárez tiene su marca y que, bueno, y que a veces hay que esperar, que son ciclos deportivos, que son ciclos individuales de los jugadores y, bueno, y también de los equipos. Y hay que entender que si el equipo caducó y hay que buscar recambio, bueno, ahí está realmente la tarea del técnico, ¿no?, al seleccionar.
Comunicate con Uniradio al 2623-4453.
Hay una nueva mañana, la tuya. Encara el día con nosotros. Desde la universidad a la comunidad. El periodístico de la nueva mañana. Por Uniradio, 89.1 FM.
te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.
Hablábamos del proceso Tavares y de lo que significa o ha significado periodísticamente, ¿no? Analizándolo periodísticamente, un poco periodísticamente, las diferentes etapas que ha tenido el proceso Tavares. Veamos la visión que tiene un profesional del deporte y no del periodismo, en este caso Jorge Giordano, que estuvo visitándonos la semana pasada. ¿Qué piensa justamente Giordano sobre el proceso Tavares?
Como entrenador, ¿cuál es la diferencia básica de entrenar a una selección que a un equipo?
Bueno, la estructura de la eliminatoria, esta estructura comercial que obviamente es la que está inmersa en el fútbol de elite, no permite a los entrenadores trabajar. No es un entrenador, es un seleccionador y trata de en 3 o 4 días de recuperar a los jugadores que vienen todos de distintas realidades. Es decir, algunos con mucha actividad, otros con menos actividad, y tratar de dar su idea para esa competencia en 3 o 4 días. A veces uno que está por dentro de esto dice, no puede ser que... No es fácil para Tavares desarrollar un trabajo, ¿no?
¿Y cuando se habla del proceso, Tavares?
Bueno, el proceso está muy claro desde el punto de vista que tiene incidencia en todas las selecciones juveniles. Hace mucho que vamos a los mundiales. Se podrá compartir que a la gente le gustará cómo juega, cómo no juega, pero nosotros hemos tenido presencia en los últimos mundiales sub-17 y sub-20, y los recambios en la selección están apareciendo. Obviamente que no es tan fácil de un día para el otro, y más con el tema del resultado. Acá todo es el resultado, y cosa que los que estamos por dentro la entendemos y la asumimos. Pero hace 6 meses atrás, nosotros no parábamos en el elogio a Tavares, ¿verdad? Y ahora, como que Tavares no hace
existe
nada.
Más.
Bueno, no se puede ser así, porque Tavares no dijo, me va tan bien que ahora voy a empezar a hacer las cosas mal para que me vaya mal. No es así. Hay una cosa que la gente tiene que entender, que son los rendimientos de los jugadores. Y los planes de entrenamiento están tan rigurosos que los rendimientos de los jugadores son oscilantes. No es que no rinden porque no quieren. Nadie quiere jugar mal. Los rendimientos son la base del trabajo del entrenador, porque son los que ejecutan la propuesta. Entonces, si los rendimientos no son tan buenos o están en un periodo que han bajado, es muy difícil. Es muy difícil. Y bueno, hay que confiar que los rendimientos vuelvan, hay que confiar en la propuesta, sobre todo en la seriedad del proceso y que podamos ir a Brasil, ¿verdad?
No es necesario ir a 18 de Julio y Eduardo Acevedo para estar en la universidad. Uniradio te acerca a la universidad a tu casa. La comunidad universitaria. La comunidad en tu barrio. Uniradio 89.1 FM.
Bueno, y como veníamos hablando al respecto del tema de lo que está sucediendo con la selección, cuáles son las incidencias de la prensa, particularmente en este caso, bueno, tenemos un invitado muy especial, en particular también compartió la casa de estudios con con todos nosotros. Y bueno, vamos a darle la bienvenida al profesor Ricardo Piñeirúa, que nos recibe entonces en Buenas Prácticas Corporales aquí en La Nueva Mañana. Buen día, Ricardo.
Buenos días y bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, para nosotros es un placer tenerte por aquí por primera vez y poder tener también capaz alguna otra oportunidad para conversar contigo. Contanos un poco, bueno, porque se te dice el profe, ¿no? Y todos sabemos, o por lo menos los que pertenecemos al ICEF, sabemos que eres profesor de Educación Física. Contanos un poco cómo empezó tu carrera relacionado a esto y después cómo se transformó en una cuestión más de comunicación y periodismo.
Bueno, yo en realidad vengo de una familia que tiene mucha actividad deportiva en todas sus ramas, de mi padre, de mi hermano, y siempre estuvimos vinculados al deporte, principalmente al básquetbol, al fútbol y al atletismo. Y de alguna manera por ahí fue que fue naciendo esa vocación de la actividad deportiva y la educación física. Así que bueno, cuando salí, en aquella época cuando yo empecé a estudiar educación física, salías del liceo, ibas directo al ICEF, tenías un preparatorio y después teníamos 3 años, el primer año se le llamaba preparatorio, que era una especie de sustituto de los 2 años que se hacían en el IABA para entrar a la universidad, o de lo que hoy sería la segunda parte de secundaria, ¿no?
Claro.
Y bueno, está ahí, hice 2 o 3 años a buen ritmo. Después, tenía compromisos militantes políticos, en el año 71 dejé para dedicarme a las elecciones, después volví, terminé recibiéndome de profesor. Salvando mi última materia fue gimnasia, en aquella época se llamaba gimnasia olímpica, donde tendría que ser gimnasia deportiva, que era un problema barra, con la barra tenía, era todo complicado. Bueno, la cuestión es que antes de recibirme ya había empezado a trabajar, había trabajado en fútbol, en Miramar Misiones, en aquel momento era Misiones, había trabajaba en... Entré a trabajar haciendo algunas suplencias en AEU. Estaba ya haciendo algún trabajo en básquetbol, en Sporting. Y ahí más o menos me fui armando una rutina de trabajo. Después ya me dediqué al entrenamiento en rugby, en Old Christian. Y después tuve incluso un pasaje por 2 selecciones uruguayas, una mayor y una juvenil. El básquetbol de primera división de Sporting y... compartía un poco la parte de docencia entre la Asociación Cristiana de Jóvenes y AEU.
Seguro. Ahora, tuviste también una interrupción en tu carrera entre el 79 y el 86, que estuviste afuera, y cuando volviste te enganchaste a trabajar también en el fútbol.
Sí, ahí me fui, porque yo me exilié en Argentina en el año 79, y estaba medio ahí, quedé medio perdido con la carrera en Argentina. No pude trabajar en educación física porque, bueno, los trabajos que conseguían eran muy chiquitos, o sea, eran un par de horas y yo tenía que mantener a mi familia, o sea, que arranqué para otro lado. Y cuando volvimos, sí, cuando volví, yo ya había sido, en el último periodo en Montevideo, me habían dado la responsabilidad de dirigir el sector deportivo de AEU. Entonces ahí volví a Montevideo, me volví a ser el director del sector deportivo de AEU y ahí tuve un pasaje más en el fútbol. Que fue pasé por 2 equipos, trabajé en Cerro y en Progreso, y bueno, me echaron de los dos lados y ahí decidí que no quería trabajar más en fútbol porque hay un gran tema allí, que es la dependencia que tienen los preparadores físicos de los directores técnicos.
Claro, ¿tú trabajabas como preparador físico o como director técnico?
No, como preparador físico.
Ahí está.
Entonces, los técnicos tienen todo el derecho del mundo, ellos son los que toman las decisiones. Alguien las tiene que tomar, pero hay una dependencia muy grande y a veces la voz del preparador físico, del profe en el fútbol no se escucha suficiente. Yo creo que los técnicos saben más de fútbol probablemente que los profes, pero los profes saben mucho más de metodología, de la forma de ordenar los entrenamientos. Y en un momento determinado dije, no, esto no es para mí, porque tenía una dependencia de gente con la que tenía muy gran afecto, pero gran distancia teórica en cuanto a cómo había que hacer las cosas. Dije, no, yo...
Ni que hablar. Además que, mismo en la tarea que ellos realizan, también, como decía Jorge Giordano, el técnico de fútbol en el programa pasado, también es el hilo más fino de la cuerda donde, bueno, si el resultado no acompaña o algo falla, es donde se corta. Entonces, que el profe también dependa de esa situación debe ser complicado, me imagino.
Sí, pero además es malo para el club, porque en realidad la preparación física, por supuesto que tiene una relación muy importante con con los elementos que componen a la táctica, a la estrategia del fútbol. Pero la continuidad en un trabajo, de un proceso en club, de divisiones juveniles a mayores, con un cuerpo estable de entrenadores, de preparadores físicos, yo supongo que debe ser mucho mejor que en un campeonato te cambien tres veces de preparador físico, que nada más, aunque hagan el mismo trabajo, vos sabés que un ejercicio hecho de una manera o presentado de otra, al otro día te terminan doliendo todos los músculos. Entonces digo, yo qué sé.
Sí, además, al día de hoy que se habla, por ejemplo, del entrenamiento integrado, en donde la táctica, la técnica y además el desempeño físico se mezclan muchas veces en la actividad del entrenamiento, allí el papel del profesor de educación física, sin duda, que toma otro vuelo. Ahora, después, tu carrera, te fuiste transformando de profesor de educación física a comunicador. ¿Cómo fue este cambio?
Bueno, lo que pasa es que ahí yo, en un momento determinado, tomé la decisión de irme de AEU. Había muchos conflictos que no eran técnicos, sino que eran políticos, y en realidad me habían cansado bastante, porque los proyectos que nosotros estábamos desarrollando en ese momento, que eran muy interesantes, el baile fútbol, la escuela de natación, etcétera, no tenían el respaldo de la dirección de AEU, y bueno, finalmente me di cuenta que estaba luchando y peleándome contra todo el mundo y que las cosas no iban a funcionar, así que decidí un paseo costado, me dediqué a la actividad comercial y me demostré que era muy malo para eso, así que mejor apuntar a otra cosa. Y yo ya había empezado en radio haciendo un programa en Nuevo Tiempo que era Fútbol y Compañía, y bueno, era en ese momento era lo que tenía, y yo me había alejado ya mucho de la profesión, el entrenamiento había cambiado mucho, empezar de vuelta me parecía que no me iba a dar, que no iba a poder, que me iba a costar mucho, así que finalmente arranqué para ese lado, y acá estoy. A veces la vida te presenta de desafíos que vos no te los esperás y que tenés que enfrentarlos y tomar decisiones, y esas, bueno, las decisiones fueron marcando, yo no sé si me lo planteé alguna vez, pero las decisiones fueron marcando la vida que me tocó vivir y terminé de comentarista de fútbol o de comunicador.
Ricardo, buen día, Regina te saluda. Quería consultarte justamente sobre eso. En algún momento, después de meterte en el tema del periodismo, ¿pudiste estudiar, pudiste formarte?
No, en realidad no. Desde el punto de vista de comunicación, no tengo ninguna formación. Fue una cosa que se fue dando primero. A ver, para empezar, porque voy a ir por el principio. Lo primero que yo hice antes del golpe de Estado, yo había escrito algunas crónicas de básquetbol en el diario El Popular. Después que el básquetbol empezó yo empecé a trabajar en el básquetbol, las dejé hacer. Y cuando volví de Argentina, empecé con algunas cosas. Tenía una columna en Guambia, después tenía, bueno, saqué un suplemento en Podata, hicimos de 3 a 0... también escrito en Brecha, tuvimos un suplemento de deporte que se llamó Talud, o sea, una página web, hay una pila de cosas, pero todo lo fui haciendo o lo fuimos haciendo con los compañeros de trabajo, no a partir de una formación, sino de una intuición, uh-huh, y más que nada del conocimiento que del deporte yo podía tener por mi experiencia personal y por, bueno, mi concepción del mundo, ¿no?
Eso yo te iba a decir, porque si analizamos las grandes señales televisivas, ahora lo que están haciendo los periodistas es muchas veces tener a personas capacitadas, técnicos o mismo exjugadores de fútbol participando de los paneles. Quiere decir que en la comunicación deportiva, el hecho de conocer aspectos intrínsecos de la actividad deportiva te da un plus. ¿Vos lo sentís así?
Bueno, yo creo que sí, que hay una pila de cosas en la que te da una te marca una diferencia. Yo creo que el haber hecho deporte, el haber estudiado del deporte, yo creo que te da algunas herramientas que te permitan entender o analizar determinadas cosas que suceden y ver por qué. Es decir, la realidad es concreta, está ahí, vos la podés ver, la podés percibir. Ahora, el tema es, esa realidad es así, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó durante? ¿O qué pasará después? Ahí empieza todo el tema de la interpretación de lo que todos vemos, pero cada uno lo interpreta de una manera diferente. Cuanto más herramientas vos tengas de análisis para poder entender lo que sucede, mejor lo vas a poder hacer, creo yo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hace 3 meses atrás Peñarol era un desastre porque la preparación física de Peñarol era un desastre, Peñarol no corría en los segundos tiempos, que se caía, que hay problemas físicos, que no sé qué. Ahora resulta que Peñarol en los últimos partidos juega bien los segundos tiempos. Pero nadie dice qué bien que corre Peñarol, qué bien que preparador físico. O sea, era bastante burro primero y bastante burro después, porque pensar que un equipo se cansa porque está mal preparado físicamente solamente, es no entender que el fútbol es un complejo donde hay aspectos físicos, técnicos, tácticos y anímicos que hacen al rendimiento de un equipo. Un equipo que corre mal, por más que está muy bien preparado, se cansa más rápido que uno que, aún estando con menor preparación, corre menos porque juega mejor.
Sí, entonces, sin duda.
Muy entreverado, pero sí.
No, quedó clarísimo. Además, reforzando esto que decíamos, ¿no? La necesidad de empezar a direccionar los comentarios que se hacen en los grandes medios de comunicación hacia lo que realmente técnico o tácticamente sucede. Nosotros particularmente nos interesaba hablar contigo, porque siempre a veces también caemos en adjudicarle a la prensa los problemas de la sociedad o la violencia que se genera, que es uno de los temas que estábamos tratando en el programa de hoy. Pero también habría que educar a la gente a seleccionar la prensa, ¿no? A ser más inteligente a la hora de mirar, y si no me interesa o no estoy de acuerdo, tener la chance de cambiar y no tener que seguir a un comunicador en especial. ¿Qué consejo le darías a la gente que escucha o mira periodismo deportivo, debates futbolísticos que ahora agarran un calor a veces que parece que realmente van a llegar a los tortazos? Bueno, ¿cómo aconsejarías a la gente para poder procesar todo esto?
Bueno, lo que pasa es que acá, a ver, lo primero que le voy a decir es que nos escuchen a nosotros, que somos los mejores. No, es una broma, ¿no? Pero, no, lo que me parece que yo el primer consejo que siempre me doy a mí y que le doy a los demás es, lamentablemente la comunicación hoy tiene una relación muy estrecha con los intereses económicos de las cadenas televisivas y de las cadenas radiales, porque también se está dando una concentración en los medios de comunicación de radio de grandes empresas, incluso de empresas que vienen del exterior y compran las radios en el Uruguay. Entonces, yo lo que digo es, acá se ha dado una situación compleja, y es que hay momentos en que todos los que están participando de un evento son integrantes de la misma empresa. Es decir, la empresa que tiene los derechos de televisión, los comunicadores que tienen los derechos de televisión, los jugadores que son representados por los dueños de los derechos de televisión, que a su vez son los empleadores de los comunicadores, los técnicos que tienen relación porque son representados por eso. Entonces, en un momento determinado se da que todo lo que estás escuchando tiene, no digo que tenga una intencionalidad, pero necesariamente tiene la influencia de esa estructura que se da, que la cadena dueña de la transmisión es la propietaria, es la que contrata a los periodistas que tienen que analizar lo que está pasando en ese partido. Entonces, de repente pueden analizar lo que pasa en el partido, pero a la hora de juzgar la organización del evento, si está bien, si está mal, si tiene que ser, ¿tendrán la suficiente independencia y criterio para hacerlo? Digo, hay cosas que uno las nota. Vos escuchás la cadena Fox y los mejores jugadores en todos los partidos de la Copa Libertadores son argentinos. Porque es a los que conocen. Y porque de repente, porque te lo digo porque a mí me pasa. Yo miro todos los fines de semana 2-3 partidos de fútbol, como que hago los comentarios. Y mayoritariamente veo a Nacional, a Peñarol y a Defensor Sporting. A los otros equipos los veo pocas veces y muchas veces no conozco los nombres y no conozco a los jugadores. Los veo por primera vez, algunos me gustan mucho, algunos no, y otros no tengo ni idea. Ayer, por ejemplo, ayer jugaron los dos Rodríguez. Me cuesta mucho identificar cuál es uno y cuál es el otro. Termino diciendo que el mejor jugador de la cancha es uno de Peñarol porque me resulta más cómodo, más fácil, porque lo conozco, lo veo. Cuando agarra la pelota sé que es él. Entonces, yo la recomendación que te digo es, si se pudieran ver el deporte y escuchar la información, etcétera, por gente que no tuviera compromisos con las cadenas televisivas, creo que se conseguirían imágenes más independientes, que ayudarían más a reflexionar que cuando vos estás mirando algo que tiene un compromiso de arriba abajo, todo con una sola empresa, y insisto, y por más que la empresa de repente no exija a que sus comunicadores digan cosas que ellos quieren decir, hay como una especie de compromiso que se va formando que termina condicionando los comentarios del periodista.
Ahí está, y por encima de eso, ¿no? Además de la orientación que puedan tener los comentarios, hay algunos tipos de análisis o algunos puntos en los que se empiezan a analizar cosas que uno se plantea, bueno, ¿tiene sentido analizar este aspecto? Con respecto a la violencia en particular, ¿qué te parece el que se discuta o se analice tanto la labor de los árbitros durante y después de los partidos?
Lo que pasa es que, a ver, me lo voy a plantear de esta manera. La primera reacción humana que uno encuentra siempre, o casi siempre, es ante una situación que le afecta, tratar de poner la responsabilidad fuera de sí y dársela a otro. ¿Está? Es decir, es como una falta de desarrollo de una conciencia crítica, en el sentido de ser capaz de enfrentar una realidad y tratar de ver qué es responsabilidad mía y qué no, y no echarle la culpa a los demás de todas las cosas que yo hago. Entonces, el hincha de fútbol, y también el periodista muchas veces, le resulta mucho más fácil poner en otro la culpa que en sí mismo. Mucho más fácil decir, porque Danubio nos ganó porque el árbitro nos estafó, que decir, Danubio nos ganó porque jugó bien y porque nosotros jugamos mal al fútbol. La gente, cuando tú le decís que Nacional, por ejemplo, está jugando mal, se enoja conmigo, me mandan mail diciendo, no, porque vos estás diciendo bolso, manja, no sé, tuerto, manja, no sé, porque no acepta que yo le diga que Nacional juega mal, prefiere que le diga que el árbitro lo está estafando.
Ahora, además de eso, ¿no? Yo digo, si como periodista estoy juzgando a la persona que imparte justicia en un partido y lo que estoy diciendo es que fue injusto a la hora de arbitrar, estoy generando en el hincha un sentimiento de bronca de que en el partido se cometió injusticia y seguramente estoy generando violencia, ¿no te parece?
Claro, pero lo que pasa es que allí está el límite entre una... Es decir, que yo creo que en realidad vos tenés que hacer un juzgamiento del rendimiento de un árbitro. Ayer, a mí, yo no sé si no hay penal en la jugada en una jugada contra Pacheco. No sé si no mereció una tarjeta roja a Valdés en una entrada muy fuerte que tuvo en la mitad de la cancha. Yo creo que ahí hay algunos errores de Fedor Zuz, que en la medida que fue desarrollándose el partido, en los últimos minutos, quizás también por el cansancio físico, porque la gente se olvida que el árbitro corre los 90 minutos igual que los jugadores.
Y que es humano y se equivoca.
Por favor, y que se carga con sus problemas y con sus dificultades y con un montón de cosas. Que el árbitro cometa errores, yo creo que no es un problema, es una realidad del fútbol y forma parte del juego. Es como los cometen los errores los técnicos cuando hacen los cambios, los jugadores cuando patean el arco, los arqueros cuando no atajan una pelota. El tema está en comprender que el error arbitral forma parte del fenómeno fútbol y que no hay mala intención, sino que lo que puede haber es un error y punto. Y no darle más importancia, es decir... Ahí hay una cosa que es, nadie hace estadísticas, sino que todo es lo del lunes. Si uno hiciera estadísticas a lo largo de los años de cuántas veces el árbitro se equivoca para un lado y para el otro, se daría cuenta que los errores arbitrales son parejos, que se equivocan tanto para un lado como para el otro, en cada partido y a lo largo de una carrera, y que no hay una intencionalidad de lastimar a un equipo o de perjudicar a un equipo. Pero ya te digo, es mucho más fácil decir, no, es un burro, es una bestia, o lo robó, y generar un estado, un clima que se transforma en un clima de violencia, así de entrar a un partido e insultarlo, escupirlo, tirarle cosas, unas cosas horribles que le hacen a los árbitros, sobre todo a las líneas en las canchas chicas, que es brutal. Uh-huh. Y es un generador de violencia, sin duda. Y no interpretar bien la función del árbitro. Lo que pasa es que aquí hay otro tema, y es que cuesta entender que la función del árbitro no es cobrar las faltas, sino permitir que se juegue al fútbol.
Claro.
Y ese es un concepto muy importante. Los buenos árbitros no son los que cobran mucho, sino los que hacen que se juegue mucho.
Uh-huh. Ricardo, mencionabas también lo que tiene que ver con la autocrítica del hincha y del periodista. Me interesa justamente la última, la del periodista. ¿Existe en el periodismo una autocrítica medianamente constante sobre si estoy participando de un discurso que rechace realmente la violencia o por el contrario, si hay algunas producciones periodísticas del medio donde trabajo que generen de alguna manera violencia? ¿Se hace autocrítica?
Bueno, lo que pasa es que yo, honestamente, yo no puedo ponerme en un plano de generalización hacia los demás porque no sé lo que los demás hacen. Yo creo que lo que sí lo que sucede, sí, a ver, es que hay también un concepto sobre... Hay algunos conceptos que están matrizados en la sociedad y que todavía no se han podido sacar, y en la medida en que esos conceptos estén matrizados, los propios periodistas los reproducen, ¿no? Digo, hay frases que uno podría guardar en la memoria, ¿no? Columnas en semanarios, me acuerdo una columna de Sonsoli, de Gorsi, o de Gorsi, que tenían el día de la mañana, hablando del Chino Peralta, no sé qué, y que decía, y que no vengan a decir después que no se puede hacer justicia por mano propia. Como diciendo, cuando te dan una patada como esa, vos tenés que salir a reventarlos.
Claro.
O del doctor Silveira pidiéndole a los jugadores, no me acuerdo si de Nacional Español, que le peguen a Francesco, y a Francesco le duele. Para ponerte ejemplos, uh-huh. O de Julio Ríos cuando dice, a la selección le hace falta un negro.
Claro.
Para que le vaya mejor y poder ganar. Por suerte teníamos a Palito Pereira y llegamos a estar entre los cuatro mejores del mundo, porque si no, no hubiésemos llegado.
No, y por ejemplo, Ricardo, me quedó bastante marcado determinado medio que bueno, hace pocas semanas, cuando se conoció que Brano venía a jugar el amistoso, realizó una encuesta, por ejemplo, no me acuerdo si era con sí o con no, o con alguna opción más, en donde preguntaba si hubiéramos ido a buchear a Ebra, y me llamó muchísimo la atención.
Claro. Bueno, ahí está, se justifica que vayan a esperar a los jugadores de Australia y les intenten pegar en el aeropuerto, para decir, se justifica esa cosa porque son como matrizadas en la sociedad, una cosa de cierto ser guapos, machistas, la garra charrúa.
Uh-huh.
La garra charrúa en realidad es un componente nefasto para la historia del fútbol uruguayo, porque a partir de la creación de ese mito, lo único que se construyó fue la idea de que había que golpear.
Claro.
Y entonces dejamos de jugar al fútbol y dejamos de ser lo que éramos, que los que jugábamos mejor. Le hacíamos 7 goles a los europeos en los Juegos Olímpicos. Y nos dedicamos a pegar, y entonces todo ese mito de la guapesa, de que mejor Peña y Trasante que, yo no sé, que Bengochea y Recoba.
Claro.
Yo creo que y el periodismo lo reproduce, ¿está? Porque, yo qué sé, te podrías aburrir, que no me vengan acá a decir, escuchado periodistas que dicen que no quieren un fútbol sobre con tacos altos.
Sí, sí.
Como,
sí, una locura.
Entonces, ese tipo de cosas que son prenden muy fácil en la gente, es decir, siempre lo malo prende muy fácil en la gente, y de ahí que el fascismo, con un discurso muy simple, prendió tanto y generó lo que generó, porque rápidamente le dijo, te voy a dar lo que vos necesitás esto, viste, hay que bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes. La gente se agarra de eso como si eso fuera acabar con la violencia y con la inseguridad. Los discursos fáciles son fácilmente comprensibles, y aparte de ser fácilmente comprensibles, se amplifican y te dan audiencia. Y entonces acá hay un problema entre la relación entre la ética y la audiencia. Es decir, ¿hasta qué punto estás dispuesto a vulnerar una ética del compromiso que debes tener con la sociedad en la que vivís a los efectos de poder tener una mayor audiencia y, por ende, tener mayores ingresos?
Ricardo,
es un debate.
Nos quedaríamos realmente hablando toda la mañana contigo, porque tenemos un montón más de preguntas, nos arañamos acá con Regina por preguntarte, pero te voy a hacer una última pregunta que te cambio totalmente el norte.
A ver.
Y fue una noticia que diste en tu programa 13-0 la semana pasada, respecto a un anuncio de la Agencia Mundial Antidopaje que tiene más tolerancia por el uso recreativo de la marihuana en los deportistas de alto nivel. Contá un poco de qué se trata esto.
Bueno, rápidamente te digo, todavía no lo tengo bien claro, porque justamente estuve tratando de hablar con el doctor Veloso, que es el director del control antidoping de Uruguay, del laboratorio, que estaba de viaje, llegó ayer, así que mañana voy a hablar más con él. Pero en principio de lo que estamos hablando es que hasta ahora había una cantidad X de cannabis en la orina que se toleraba, y más de esa cantidad se consideraba doping. El cannabis tiene una larga presencia en el organismo, no sé si son 4 o 5 días que se mantiene dentro del organismo, y por lo tanto, bueno, se daban muchos casos en los cuales se consideraba que era doping, cuando en realidad de repente había sido consumida como una droga social días anteriores. Lo que se hizo ahora es, se aumentó la cantidad de cannabis que tiene que haber en la orina para que se considere doping. O sea, de alguna manera, si bien no está claramente establecido, como que se acepta con esta decisión que el consumo social de la marihuana no es una droga que se pueda considerar como doping, ¿no? Porque decir, en definitiva, a ver, si un jugador, un deportista corre una carrera de 100 metros el jueves y fuma marihuana el domingo o el lunes, en una actividad recreativa o porque consume simplemente, el jueves no va a tener una cantidad de sustancia en la orina que no se va a considerar doping.
Claro.
O sea, se acepta que los deportistas consumen marihuana.
Claro, y además se entiende también de que el cannabis no tiene una incidencia para el mejoramiento, por ejemplo, del desempeño deportivo, no tiene que ver con el entrenamiento, con suplementación, por ejemplo, para mejorar el rendimiento.
Claro, no, es que ese es el gran debate que existe a nivel mundial entre las drogas que se llaman sociales y las otras, en la medida en que, porque también la cocaína tampoco está demostrado que tenga influencia en el mejoramiento del rendimiento deportivo, por el contrario, muchas veces actúa como un depresivo. Pero ahí hay todo un debate también que es con respecto, que es muy bastante complejo, con respecto a si el deporte puede o no ser cómplice, entre comillas, de aquellos que consumen drogas. O en la batalla contra la drogadicción, si el deporte no tiene una posición más firme y decir todos aquellos que consumen una droga, aunque sea social, no deben hacer, van a ser sancionados. Sanciones que son muy duras, porque a veces acá en el Uruguay, en el mundo, se sanciona a un deportista que consume cocaína con 2 años, por lo cual se le termina su carrera deportiva. Entonces, en vez de contribuir a la recuperación de alguien que pudiera ser un adicto, lo que se hace es castigarlo y meterlo más en un círculo vicioso. O sea, son temas que son más filosóficos que reales, porque de este tipo de drogas nadie saca una ventaja deportiva.
Ricardo, nada más me queda agradecerte este rato que has compartido con nosotros y fue un placer conversar contigo.
Bueno, yo estoy a las órdenes, así que cuando quieran nos hablamos nuevamente.
Era Ricardo Piñeirúa, profesor de educación física, recibido hace no tengo idea cuántos años, y hoy por hoy comunicador, comentarista comentarista y además conductor de uno de los programas más escuchados en la tarde, por lo menos en lo que hace a deporte. Y por otra parte, bueno, ha escrito también alguna cosa en prensa. Damos cierre de esta forma a la columna de hoy, sí, no sé si al tema de fútbol, capaz que seguimos hablando, capaz que no.
No, seguro que creo que de fútbol tuvimos bastante, tenemos muchas cosas para seguir hablando. Creemos que el tema de la prensa era un tema que tenía que estar. Lo dejamos para el último programa de este ciclo de 4 que hicimos para el fútbol. Empezamos con la unidad de extensión a trabajar en distintos proyectos a partir del lunes próximo.